ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Varias consultas han llegado de nuestros oyentes de Tierra Firme y también hemos visto que este tema se está tratando mucho en varios ambientes sociales, educativos, de la salud, de las familias, y hoy queremos encararlo con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme. El término que se está usando cada vez más es el de estar empastillado, Salvador.
Sí, es haber tomado algún psicofármaco, porque siempre se está hablando de psicofármaco, excesivamente, sin control médico, y se llega a situaciones críticas, incluso críticas de salud.
Por ejemplo, en internet encontramos la pregunta muy preocupada de un amigo sobre una persona muy cercana a él que dice: ¿qué consecuencias puede traer el abuso de pastillas? Mi mejor amigo tiene problemas con las pastillas, describe. Cuando tiene algún problema, toma alprazolam o diazepam, pero con más frecuencia alprazolam. Sé que cada una de sus pastillas es de 10 miligramos y una vez le encontré un blister de 10 vacío de diazepam. Se las había tomado todas. Cuando hablamos de eso, me dijo que las había tomado con alcohol. Me dijo que lo tiene todo controlado, pero las pastillas también son drogas y me da miedo que algo le pueda pasar. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso de estas pastillas? Gracias de antemano por su respuesta. Las viene tomando desde hace un año, dice, y no he visto ninguna consecuencia salvo que a veces se confunde y duerme mucho. Bueno, y una respuesta que llegó para esta pregunta de esta persona en el sitio donde consultó decía: hola, pues tu amigo sí que tiene un problema psicológico grave, además de su tendencia a diátesis, a la farmacodependencia. 100 miligramos de diazepam oral es demasiado de una sola vez. No existe alprazolam en presentaciones de 10 miligramos. Él ya es un adicto, por lo cual muestra tolerancia al efecto y por lo mismo el incremento en las dosis. El mezclar estos fármacos con alcohol es sumamente peligroso, pues ya por sí mismos los medicamentos disminuyen la capacidad de reacción, la capacidad cognitiva y disminución de los reflejos. Al combinarlos con alcohol, los efectos y por lo tanto las reacciones adversas de ambos se potencializan al grado de poder causar un accidente, perder la conciencia, caer en shock, coma y hasta paro cardiorrespiratorio. La verdad, tu amigo necesita ver un psiquiatra o ir a un centro de rehabilitación, pues la verdad necesita ayuda y está poniendo en riesgo su vida. Trata de ayudarlo, pero si no quiere salir de su problema él mismo, me temo que nadie va a poder ayudarlo. Quisiera poder darte un pronóstico más alentador, pero no puedo. Saludos y suerte a los dos.
Sí, yo creo que el médico que contesta es un médico muy consciente de lo que está pasando, sí, y que lo contesta con mucha sabiduría. Porque nosotros decimos, tenemos un refrán que dice: el dinero no hace la felicidad. Pero creemos que las pastillas sí hacen la felicidad, ¿no? Sí. Entonces, para todo queremos una pastilla que nos solucione el problema.
Se habló durante mucho tiempo de las pastillas de la felicidad, ¿no?
Sí, sí, es interesante porque varias pastillas fueron calificadas como pastillas de la felicidad. Recién vos hablabas del alprazolam. Bueno, eso fue también marcado como una pastilla de la felicidad. Pero hay otras pastillas de la felicidad. El Prozac también fue llamado pastilla de la felicidad. En algún momento la pastilla de la felicidad fue el Valium. Muchas pastillas. Sí. Es decir, que las drogas que se van descubriendo y se transforman en pastillas de la felicidad son peligrosas.
Ya en su momento Huxley, creo que en Un Mundo Feliz, hablaba de una pastilla de la felicidad, ¿no? Mirando hacia una sociedad futurista.
Sí, era, la pastilla se llamaba Soma y se la daban a todos, claro, para que la sociedad fuera una sociedad feliz.
Una sociedad totalmente empastillada.
Totalmente empastillada, totalmente feliz. Es decir, habían descubierto, como también nosotros sabemos, de que muchas veces los problemas de angustia se deben a desequilibrios que se producen en la química.
Claro.
Pero el problema, en vez de solucionarlo, de quitar la angustia, solucionando el problema que la producía, lo solucionaban cambiando la química del organismo. Lo que quiere decir que el problema subsistía.
Claro.
Pero la química del organismo cambiaba. Entonces la persona se sentía feliz, pero el motivo de la angustia seguía estando allí. Y ese es uno de los problemas que tiene la pastilla. Nosotros siempre que tenemos un problema, buscamos la pastilla salvadora. Y así como en un tiempo, para todos los dolores del cuerpo, buscábamos al médico para que nos dé la pastilla que nos solucionara el problema, en este momento estamos buscando la pastilla salvadora para aquellos problemas que significan problemas psicológicos, problemas emocionales, ajá, ¿no? Entonces, yo recuerdo que un médico, era un médico muy, pero muy capaz en lo humano también. Hay médicos que son muy buenos en su profesión,
sí,
pero que le falta a veces la dimensión humana, uh-huh, que la da el tiempo también. Claro, claro. Este era un médico que era muy humano y mostraba su humanidad. Recuerdo que una vez salió un artículo en una revista que hablaba de los partos en agua. Uh-huh. Entonces decía que esos partos naturales en agua facilitaban psicológicamente el niño fuera feliz porque no entraba al mundo a través de algo traumático, porque el trauma del nacimiento podía después producirle una sensación de que el mundo era agresivo, ajá, ¿no? Y entonces eso cambiaba su psicología. Y él mandó una carta que era terrible, diciendo, como médico, como profesional, diciendo que lo que acababan de decir era una tontería, y que el problema de los seres humanos y de la infelicidad y de las características psicológicas no se deben a la forma en que nace la persona, si nace de una forma o de otra, sino a todo el contexto social y todo el contexto familiar, que es la que va formando el carácter y la personalidad.
Entiendo. ¿No?
Es decir, estaba desmitificando esos artículos de divulgación que suelen aparecer en las revistas, que los escribe un periodista medianamente informado, y no hay nada peor que alguien medianamente informado, claro, que no esté informado de todo. Entonces, esos periodistas van, entrevistan a ciertos médicos y después sacan conclusiones y escriben, y la gente devora porque pasó el conocimiento científico a través de un periodista que sabe comunicar. Entonces, uh-huh, siente, uh-huh, que ese artículo comunica, pero no siempre está comunicando la verdad. No siempre está comunicando la verdad. Por eso es muy importante que uno, cuando lee acerca de medicina y todo eso, y es, como en mi caso, un lego en el asunto, se fije muy bien quién es el que firma.
Claro.
Si el médico, si el que firma es un profesional, yo tengo estas dos. Bueno, es defecto del periodismo. El periodismo te deja muchos defectos, ¿eh? Ser el periodismo te deja muchos defectos. En primer lugar, no creer en nada sin chequearlo.
Claro.
¿No es cierto? Y en segundo lugar, cuando alguien firma una nota, sobre todo una nota de medicina y todo eso, preguntarse y averiguar si no está comprometido con algún laboratorio.
Ah, mira.
Eso es muy importante, es muy importante. Porque a veces hay profesionales que tienen un compromiso con algún laboratorio y para favorecer al laboratorio, entonces escriben, dicen notas, cosas, sí, y escriben notas, ¿no? Es alarmante porque eso que Huxley hablaba por allá por la década del 30 del siglo pasado, en su libro Un Mundo Feliz, uh-huh, donde la felicidad se alcanzaba a través de una pastilla, y es una novela genial,
¿sí?
Es una novela que yo hice leer a mis hijos. Hay 4 o 5 obras que les hice leer en su adolescencia y en su juventud.
Esta
y que les dije, es importante. Uh-huh. Esa fue una de las obras importantes, Un Mundo Feliz, ¿no? Junto con 1984, son las dos novelas de anticipación más serias que se hicieron en el siglo XX. ¿Por qué? Porque no hablaban, ellos no hacían ciencia ficción, uh-huh, que es otra cosa.
Claro.
Ellos hacían una novela de anticipación analizando la sociedad en la que vivían. Los personajes que toman el soma, cuando toman el soma se sienten feliz, pero lo interesante es cómo termina la novela, que es que cuando olvidan de tomar el soma y entran a ver a los salvajes, uh-huh, que es la sociedad tal cual, sí, este, sí, vivimos nosotros, para ellos eran los salvajes, entran a ver a los salvajes, sienten toda la angustia de la nueva sociedad y desean tener la pastilla soma para no verla. Quiere decir que la pastilla, planteaba Huxley, es como una forma de evasión de la problemática. Uh-huh. Lo que no quiere decir que no tengan un valor. Y esto es una de las cosas que quiero defender.
Sí.
Muchas veces hay personas que necesitan pastillas. Ajá. Porque hay gente que huye de los psiquiatras.
Entiendo.
Los psiquiatras son médicos, en primer lugar. No estoy hablando de los psicólogos. La gente a veces
hay que diferenciarlos. Sí.
Un psiquiatra es un médico. Y como médico se especializa justamente en estos problemas que tienen que ver con la psicología de la persona, uh-huh, también. Cuando un psiquiatra recomienda un fármaco, lo está haciendo porque ha comprobado a través de los estudios que ha hecho en la persona que son necesarios. Pero marca ciertos límites y es muy importante mantener esos límites.
No sobrepasarse.
Claro. Por eso hay países donde la compra de un psicofármaco se tiene que hacer con una receta especial que queda archivada para que se sepa quién ha tomado ese psicofármaco y cuánto tomó de ese psicofármaco. Y cuando un médico dice, esta pastilla la tiene que tomar durante 2 semanas y nada más, ese nada más es muy importante. Porque ¿qué pasa? Que como la gente se siente bien tomando la pastilla porque le baja su nivel de ansiedad,
sostiene.
Cuando termina las 2 semanas, trata de seguir.
Claro.
Y trata de seguir. Y todos sabemos que en Latinoamérica es muy fácil eludir la ley. Y que la gente consigue pastillas por todas partes. Yo no sé cómo hacen, pero consiguen ansiolíticos por todas partes. Mucha gente que viene a conversar y a consultarme y a hablarme de sus problemas, le pregunto si toma pastillas. Me dice que sí. ¿Recetadas? Bueno, me las recetó el médico hace 2 años. ¿Y qué le recetó? Y me las recetó por 15 días. Pero él hace 2 años que la viene tomando. Ahora, ¿cómo la consiguió?
Claro. ¿No es cierto? ¿Cómo siguió renovando esa...?
Bueno, sí. Hay diferentes métodos, no voy a hablar de las formas en que se consigue. Sí. Pero todos encuentran la forma de poder conseguir el ansiolítico que necesitan. Y entonces siguen tomándolo y no se dan cuenta que se transforman lentamente en adictos. Que también el empastillamiento es un camino que nos lleva a la adicción. Porque somos adictos a la pastilla. ¿Qué diferencia hay entre ser adicto a una pastilla y ser adicto a la cocaína, o ser adicto a la marihuana, o ser adicto a cualquier otra cosa? ¿No es cierto? Quiere decir que las pastillas son un camino abierto a la drogadicción. Escuchaba un médico especialista en esto que decía, en el botiquín de las casas tienen los jóvenes el elemento como para introducirse en la drogadicción. ¿Por qué? Porque a veces los padres guardan los psicofármacos que tienen allí, recetados o sin recetar, y los jóvenes están estudiando, sienten un día que necesitan algún tipo de estimulante, y recurren a eso, y a lo mejor encuentran la pastilla que le dijo un compañero que hay que tomar en este momento, y la toman. O se sienten muy angustiados frente a un examen, y encuentran la pastilla que toma el papá cuando tiene angustia, y la toman. Y después se acostumbran a la pastilla, y de la pastilla saltar a cualquier otra droga, hay un, paso, nada más. Y este médico decía que ese salto se daba justamente pasando por el botiquín de la casa de la familia.
Tremendo. ¿No? Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos hablando de lo que está pasando con este tipo de procesos que nos marcan un gran problema social. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo maneja este tipo de cosas para que no se convierta en un problema en su familia? Ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Empastillados, un término que se ha acuñado para describir lo que está ocurriendo con muchas personas que toman en forma indiscriminada, podríamos decir, sin control médico, sin un profesional que los lleve adelante, medicamentos que deberían ser controlados de una manera muy cercana por un profesional de la salud.
Sí, por supuesto. En primer lugar, no le tengamos miedo de ir a un psiquiatra,
claro,
si tenemos
claro.
un problema, no tengamos miedo. Pero después respetemos las normas que el psiquiatra nos manda. Yo recuerdo que estaba en una época de mi vida, estaba abrumado por el trabajo, llegué a un país latinoamericano, tenía que cumplir con un compromiso en ese país latinoamericano, era ineludible, venía de un grave problema anterior, y entonces se juntaron todas esas cosas y cuando llegué siento que en un momento me estoy mareando, me mareo, y me empezaron a girar todas las cosas alrededor mío. Cuando siento que todas las cosas giran y todo, le digo a la persona que me acompañaba en ese momento, no me siento bien, necesito ver un médico. Uh-huh. Y voy a ver un médico. Y el médico me dijo, no, lo que usted pasa es que está estresado por el ritmo de trabajo que ha llevado y justamente el hecho de tener que viajar en avión, instalarse en este lugar y todo eso, acrecienta el estrés y le ha producido esto. Usted tiene que tomar estas pastillas 2 semanas, 15 días. Y a los 15 días se olvida de la pastilla. Bueno, yo tomé esa pastilla 2 semanas, ¿no? Y a los 15 días, cuando quise dejarla, sentía que el organismo reaccionaba queriendo la pastilla.
Reclamaba.
Reclamaba. Y entonces dije, no, porque si yo doy un paso más, me hago adicto.
Claro.
Y ahí paré. Lo que quiere decir que uno tiene que controlar. Si yo tengo mucho temor a todo lo que sea psicofármaco, incluso cuando alguna persona está tomando psicofármacos, que esta es otra cosa que aprendí de los médicos, y me dice, sí, vengo tomando durante 2 años, le digo, bueno, usted tiene que cortar esto, pero no lo corte solo, vaya al médico para cortarlo.
¿No? Para pedirle guía, seguro.
Para pedir guía, porque esto no se corta porque uno quiere cortarlo. Creo que acá necesitamos que los profesionales hablen en serio sobre esto, ¿no? Los profesionales independientes que hablen sobre esto, porque este es un problema muy grave, la automedicación. Y porque siempre se habla de la automedicación, ¿no? La medicación fuera de los... El consejo que me dio la persona es que mi amigo es que tome esta pastilla.
Claro.
¿No?
Claro.
Y a veces yo siento que le estoy aconsejando a otro que tome la pastilla también. Claro. Tenemos la tentación
de hacerlo.
¿No?
Sí.
Porque nos hizo bien tal cosa y uno le dice, mira, estoy tomando esto que hace muy bien. A lo mejor a vos te puede ser bien. Hay que tener cuidado con eso.
Sí, sí.
No está eso sencillo. Es ejercicio ilegal de la medicina. Yo ahora me estoy concientizando de eso. Si yo voy a recomendar un fármaco, es ejercicio ilegal de la medicina. A menos que le diga, como le dije hace poco a un amigo, mira, yo tomo esto, ¿por qué no consultás a tu médico si no podés tomar esto también? Que es un complejo vitamínico, simplemente, ¿no? A ver si podés tomar esto. Pero yo creo que con todos los medicamentos hay que tener cuidado, pero con las pastillas más. Era muy común, y es muy común, que los estudiantes, cuando llega la época de examen, porque necesitan más tiempo para estudiar, tomen una pastilla para mantenerse despiertos y activos. Es muy común eso. Y entonces llega la temporada de exámenes y está el alumno empastillado. Hay profesores que ya cuando van a tomar el examen, sobre todo cuando son exámenes cara a cara, no exámenes escritos, sino exámenes orales, el profesor ya se da cuenta cuando el alumno está empastillado. Y entonces directamente los viejos profesores que los conocen le preguntan, ¿usted ha tomado esto, esto, esto? Sí, sí. Entonces vuelva dentro de 3 meses a dar este examen.
¿Ya?
¿Por qué? Porque notan que ese joven no está en un estado normal, no está bien, y sería un error aprobarlo o desaprobarlo.
Entiendo.
En el estado en que está. Y después resulta que después de tener esa sobreexcitación empiezan a tomar pastillas para dormir, porque no pueden dormir.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces tenemos una pastilla para dormir, una pastilla para despertarnos, una pastilla para ser felices. Y hay que tener cuidado con esto, porque esa medicación no soluciona los problemas. Y yo creo que ese es uno de los temas, creo, fundamentales en esto. Hay chicos hoy que están empastillados en los colegios. Dicen que cuando el niño está disperso en
muy
su atención, muy hiperactivo...
Le diagnostican el déficit de atencional, digamos.
Sí. Bueno, ese déficit atencional que se diagnostica no siempre es una enfermedad del chico. No siempre es una enfermedad del chico. Hay chicos que son demasiado inteligentes y se aburren en el colegio.
Claro.
No pueden ir al ritmo de los otros. Y entonces, como se aburren, buscan hacer alguna cosa y se transforman en niños molestos.
Claro. Hablan, conversan.
Hablan, conversan, sí. Porque ya tienen el tema ese, lo tienen sabido.
Sí, sí.
¿No? Entonces molestan a los demás. Bueno, allí yo digo, ¿necesita el niño una pastilla o necesita el maestro una herramienta pedagógica que atienda la necesidad del niño? ¿Por qué apuntamos a darle una pastilla al chico cuando puede ser que el maestro no tenga los recursos que tiene que tener?
Claro.
Ni la capacidad que tiene que tener para mantener la atención.
Uh-huh.
Yo creo en la educación personalizada. Creo que cada alumno es una persona diferente y debe ser tratada como persona diferente. Y que los maestros tienen que pensar que en un grupo humano como el que tiene delante van a tener algunos que son más inquietos, van a tener algunos que son revoltosos, van a tener algunos que son maleducados, van a tener algunos que son estudiosos, respetuosos, pero va a tener que utilizar para cada uno un método diferente justamente para orientar la educación. Uh-huh. Porque es muy fácil. Hoy tenemos clases de chicos de 4 años, sí, donde la mitad está empastillada.
Impresionante.
Eso yo lo he visto, ¿eh? Uh-huh. Lo he visto. La mitad le han dado pastillas. ¿Por qué? Porque la maestra, como el chico es muy inquieto, entonces ha llamado a los padres y les ha dicho, miren, yo creo que ustedes tienen que consultar
con el médico,
sí, el psicólogo de la escuela. Mm. El médico de la escuela dice, bueno, ¿qué tiene? Tiene esto, que tome esta pastilla. Y el padre le da una pastilla todos los días. Y la maestra está tranquila porque tiene todo el sector revoltoso de la clase, sí, controlado por la pastilla. Uh-huh. Pero cuidado, porque en muchos casos de esta pastilla no se ha estudiado el efecto en el tiempo.
Claro.
Hay que tener cuidado. Se han evaluado algunas pastillas 136 semanas, uh-huh, ¿no? Es decir, se evaluó cuál es el efecto en 136 semanas. Pero esas pastillas, hay que ver cuál es el efecto en 10 años.
Exactamente.
Uh-huh. ¿No? No al corto plazo, sino al largo plazo. Porque se la están dando diariamente, lo que quiere decir que están modificando el organismo diariamente. Por otro lado, tenemos que pensar que los problemas que nosotros tenemos en la vida, tenemos que afrontarlos. Hay algunos que son muy estresantes, ¿no es cierto? Que son, yo no digo que no haya momentos en que tenemos que recurrir no a la pastilla, sino a un médico. Uh-huh. Pero cuidado, no podemos querer solucionar los problemas únicamente con pastillas. A la gente se le da paliativos. Uh-huh. Los paliativos no solucionan los problemas.
No, sigue,
hay momentos que se necesita un paliativo. Por eso digo, vaya a un médico. Pero muchas veces no necesitamos un paliativo. Necesito enfrentar el problema y solucionarlo, uh-huh, ¿no? Yo escuché a una persona que fue al médico porque tenía grandes complicaciones y el médico le dijo, ¿usted qué quiere? Y yo quisiera que usted me dé una pastilla. No, usted tiene que cambiar de vida. Si usted no cambia de vida, usted quiere seguir haciendo la misma vida que lo enfermó, pero con una pastilla. El camino no es eso. El camino es que usted cambie su estilo de vida.
Claro.
Y estaba dando una solución, uh-huh, una solución que la tenía allí. Y bueno, yo creo que la solución muchas veces es esa. Cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz, le acercaron vinagre con hiel. Era un paliativo para que no sintiera el sufrimiento. Y Jesús lo rechazó. Creo que los seres humanos muchas veces cuando sufrimos estamos buscando el vinagre con hiel para que nos solucione el problema.
Exactamente.
Y el asunto es que lo que tenemos que buscar es una respuesta espiritual para nuestra vida que nos sostenga en medio de esto. Porque problemas tenemos todos.
Todos, todos.
Todos pasamos por momentos de tensión, todos pasamos por momentos de angustia. Y cuando hemos pasado por graves problemas en nuestra vida, y lo hablo por experiencia, y hemos tenido el sostén espiritual, se atraviesa la tormenta y el problema con calma. Se atraviesa con calma. Esto no solamente se lo digo, esto se lo firmo. Y se lo firmo por la experiencia. Porque he tenido que pasar problemas muy graves, gravísimos, y he vivido momentos de muchísima tensión, pero hay algo que es la paz que da Dios, que no es la paz que dan los hombres, que puede sostenernos en medio de esta problemática. Y yo le digo, mire, busque que en el equilibrio espiritual de la presencia de Dios en nuestra vida pueda realmente usted seguir adelante en medio de los problemas y no a través de la pastilla. En la antigüedad, los hombres antiguos no tenían pastillas. No tenían pastillas.
No.
Y pasaban por muchos problemas. Pero ellos manejaban no solamente su mundo emocional, sino también su mundo espiritual. No solamente la relación con el prójimo, sino la relación con Dios, en tal forma que seguían manteniendo su equilibrio aún en medio de los problemas. Y eso es lo que nos falta. Nos falta relacionar nuestro mundo espiritual con Dios para que en medio de los problemas podamos tener la calma que necesitamos.
Los grandes músicos en tierra firme.
la música de Chopin en Tierra Firme. Escuchábamos la balada número 3, Opus 47, por Vladimir Ashkenazi, interpretando en el piano. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.